Segundo episodio del módulo La felicidad en pareja y familia, del curso Maestría en Amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más, de la Escuela de Magia del Amor de Gerardo Schmedlin Torres. Tema 2. Funciones de la pareja. Las principales funciones de una pareja armónica se pueden definir en 5 sencillos pasos. 1. Establecer la base de unión familiar que conduzca a la armonía de su núcleo social. Un núcleo social unido y armónico es la base de una sociedad sana, puesto que, con su ejemplo, facilita la integración y colaboración de otras personas y puede generar individuos sanos y emocionalmente equilibrados que contribuyan al desarrollo de una nueva sociedad. Independientemente de que hayan decidido tener hijos o no, es importante que el núcleo familiar, la pareja, sea armónico. De la base familiar es de donde va a surgir la civilización. 2. Crear relaciones que faciliten la expresión del amor. Crear relaciones sustentadas en amor permite a la pareja encontrar mutua satisfacción en todas las áreas familiares, aprendiendo a convivir pacíficamente y a orientar a los hijos dentro de un conjunto social de crecimiento armónico. Esto se hace a través de las herramientas de amor, con buen desarrollo espiritual, con buena comprensión de las leyes del universo y de la vida, que nos ayuden a mejorar nuestra condición humana. 3. Compartir y apoyarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. La decisión de compartir y apoyarse mutuamente forma esa unión que le permite a la pareja proyectarse hacia el futuro con el objetivo de compartir un destino conjunto que llegue a convertirse en una misión con un propósito de vida en común. Las personas, al integrarse, no solo van a compartir las situaciones satisfactorias, sino las dificultades, y ahí es donde las personas que están integradas, la familia, necesitan darle un apoyo al que está en la dificultad. Necesitamos estar dispuestos a dar apoyo y a buscar soluciones, no a buscar culpables ni a criticar ni a agredir. Crecer juntos, crecer espiritualmente, es ampliar la comprensión y aprender a manejar las situaciones con mayor sabiduría, sin sufrir, sin pelear, sin culpar. Crecer es una de las funciones de la pareja porque aprendes la adaptación, la flexibilidad, el ceder, la valoración, la conciliación y el apoyo. Cuando se crece, la vida empieza a ser muy satisfactoria porque empiezan a desaparecer los conflictos. 4. Tener hijos conscientemente. Cuando la pareja decide conscientemente asumir la responsabilidad de traer hijos al mundo, entonces la procreación ya no es un resultado del matrimonio, sino un acto de amor consciente que trae una gran felicidad al núcleo familiar. Al igual que nos preparamos para un examen o para una competición o para una entrevista, es muy conveniente que la pareja se prepare para tener un hijo, que se ponga de acuerdo en cuál es el momento adecuado, prepararse para ese evento maravilloso de ser padres, preparar el cuerpo, preparar la salud, para que todo esté en armonía. 5. Apoyar la formación de los hijos y la integración de la familia. Apoyar el desarrollo y la formación armónica de los hijos desde la comprensión del amor facilita la integración del conjunto familiar dentro de un proceso de crecimiento mutuo para asegurar la estabilidad futura del núcleo social. Para que los hijos crezcan sanos y se puedan integrar en la sociedad como individuos que aporten a la sociedad, que sean constructores de sociedad y no destructores. Práctica de comprensión del tema número 2. 1. ¿Cuáles son las funciones más importantes que reconoces en la relación de pareja? 2. ¿Cómo harías para que estas funciones se desarrollaran en forma totalmente armónica y satisfactoria para toda la familia? Tema 3. Relaciones de amor. Relacionarse desde amor significa encontrar satisfacción en todas las clases y formas de relaciones que podamos establecer a lo largo de la vida. Aprender a expresar el amor en la relación de pareja da como resultado una gran satisfacción personal y un núcleo social familiar sano, equilibrado y estable. Para establecer una verdadera relación de amor es necesario entrenarse en el manejo de los siguientes principios. 1. Aceptación de la pareja. Aceptar a las personas tal como son, sin quererlas cambiar, es un gran secreto para lograr excelentes relaciones. Cuando no aceptamos a las personas como son, sus comportamientos chocan contra nuestros conceptos aprendidos y por esto reaccionamos agresivamente contra ellos, destruyendo las relaciones. 2. Respeto de costumbres y conceptos. Aprender a respetar las costumbres y conceptos del otro sin juzgarlos o criticarlos facilita la integración de la pareja y permite establecer una sana comunicación donde es posible desarrollar acuerdos de mutua satisfacción. 3. Manejo de sentimientos y emociones. Saber manejar los sentimientos y emociones es indispensable para mantener una buena relación, ya que es increíble la facilidad con que estos pueden cambiar de positivos a negativos ante cualquier desacuerdo, malestar o situación de agresión, por pequeña que sea, y poner en serio peligro la relación. Cuando notes que tus sentimientos se han tornado negativos, antes de expresar o de hacer absolutamente nada, debes cambiarles la polaridad mediante la práctica de recordar todas las cualidades y momentos felices vividos con tu pareja. Y cuando te sientas bien, puedes expresar sanamente tu necesidad de hacer un acuerdo sobre el asunto en cuestión. En cuanto a las emociones negativas, es necesario exteriorizarlas, pero nunca lo hagas contra nadie, ya que son tremendamente nocivas para la relación. Lo mejor es ir a un lugar solitario donde puedas descargarlas, ya sea corriendo, golpeando en el suelo, gritando o llorando. No es sano reprimir las emociones, ni las positivas ni las negativas, hay que dejarlas fluir. Cuando las emociones que están saliendo son emociones que vienen de estímulos positivos, son extraordinarias para las relaciones. Pero cuando las emociones que brotan son negativas, producto de defensa del instinto, apártate de las personas para echarlas. Ese es el secreto. Uno de los grandes errores que nos vende la cultura es que necesitamos aprender a controlar y reprimir las emociones. Entonces nos intoxicamos, nos envenenamos y somatizamos cantidad de enfermedades, en este caso en el hígado. Las emociones se deben canalizar. Es necesario dejar que las emociones se expresen, pero hazlo de una manera y en el lugar apropiados. ¿Cómo puedes manejar los sentimientos y emociones negativos que surgen ante algunos comportamientos de tu pareja? Para el manejo de las emociones utilizaremos el muro de las lamentaciones. Esto es para sacar fuera la adrenalina que está circulando por la sangre sin dañar a nadie. La emoción surge del instinto. Las personas no tienen la culpa de que yo me sienta mal. Por lo tanto, si hay un estímulo que me despertó emociones negativas, necesito apartarme del estímulo y soltar esas emociones, quemando la adrenalina con ejercicio físico, llanto, gritos. Para no dañar las relaciones, hagan eso en la naturaleza, en las piedras, en el bosque, donde haya agua tranquila, en el río, en el mar. Para manejar los sentimientos, utilizaremos el cambio de polaridad. El sentimiento surge de la mente, de la creencia, y la mente, la personalidad, responde a la información. Yo le doy información a mi mente a través de mi pensamiento. Si traigo a mi mente un recuerdo de un momento maravilloso con mi pareja, esto genera un sentimiento agradable, de alegría, de acercamiento. Pero si yo traigo a mi mente un recuerdo doloroso, inmediatamente el sentimiento sería otro. El ejercicio de cambio de polaridad. Cuando se sienten embargados por sentimientos negativos, piensen en cosas hermosas. Para sanar los sentimientos rotos, hagan una lista lo más extensa posible con los momentos y detalles hermosos que recuerden de su pareja. En esta lista podemos incluir los valores que le reconoces a tu pareja y los momentos más felices que has vivido en pareja. Cuando tengamos un sentimiento negativo con respecto a ella, tomamos la lista y la leemos para recordar los valores de mi pareja y para poder sentirme bien. La única forma de reconstruir sentimientos es a través del reconocimiento de valores. Lo primero que vamos a hacer es descargar las emociones, y lo segundo, repolarizar el sentimiento a través del pensamiento, atraído o atrapado voluntariamente por un recuerdo hermoso con esa persona. Esta es la forma de empezar a sanar una relación o a sanarme a mí mismo. El ejercicio de la repolarización del sentimiento es para parejas que están conciliando diferencias, parejas que están en el trabajo de reconstrucción, no para parejas que ya están rotas o separadas. Si ya está separada, le sugiero a la persona que no piense en su expareja, simplemente que le desee lo mejor y que cada uno siga su camino. Porque ponerse a rumiar otra vez sobre el otro no es saludable para la pareja que está terminada. Porque si piensa en lo que considera malo, se llena de rencores, de heridas que no van a facilitar ni su salud ni nuevas relaciones. Y si piensa en las situaciones que fueron agradables, la sensación de frustración va a ser muy grande al comprobar que eso ya no está. 4. Comunicación sana. Establecer una comunicación sana ayuda a la pareja a encontrar solución a la mayoría de las dificultades que usualmente se presentan en la relación y apoya el desarrollo de la confianza. La comunicación de los valores mutuos y de los sentimientos y emociones de amor debe convertirse en una costumbre diaria de la pareja. Los desacuerdos deben tratarse en un ambiente de total cordialidad y neutralidad, planteando mutuamente lo que sería necesario para hacer más satisfactoria la relación y evitando expresiones agresivas o impositivas como «Es que tú, me molesta cuando, no quiero que», las cuales pueden cambiarse por «Me gustaría que», «Pienso que puedes apoyarme en», «¿Cómo te parecería si…». La comunicación sana requiere ponerse de acuerdo en cuál es el momento apropiado. No es cuando las personas están alteradas, ni cuando están viajando, ni cuando están en ocupaciones donde su mente requiere que estén en otra cosa. Hay que buscar el momento apropiado. El tono de voz debe ser suave, precisamente cuando se trata de hablar de dificultades, porque el instinto responde al estímulo, y las personas alteradas, sin darse cuenta, suben el tono de voz como si estuvieran defendiéndose, y esto genera rechazo, adrenalina. Hay que hacer un trabajo voluntario para que el tono de voz sea agradable a la hora de hablar de las diferencias. Que las frases sean amorosas, es decir, que no lleven inculpación, ni regaño, ni invalidación. No busquen culpables porque ninguna persona tiene la intención de equivocarse. A los errores se les busca soluciones, no culpables. Términos utilizados en una comunicación agresiva y los que podemos utilizar en una comunicación amorosa. Pero podemos reemplazarlo por me gustaría complementarlo con. Podemos reemplazar el debes por el es necesario. Reemplazar el por qué por el me gustaría conocer el motivo. Reemplazar el tienes que por es importante que. Reemplazar tú nunca por algunas veces he observado que. Reemplazar el tú siempre por con alguna frecuencia sucede que. Reemplazar no es cierto con entiendo tu punto de vista. Reemplazar no seas tonto con a veces nos falta más información. Reemplazar te lo advertí con ¿cómo harías para obtener otro resultado? Reemplazar me molesta que con te propongo que. Reemplazar no quiero que tú con ¿qué te parecería si tú? Reemplazar estás equivocado con comprendo que en tu experiencia es así. Reemplazar no me gusta que con me sentiría feliz si. Reemplazar no soporto cuando por te agradecería si. Reemplazar ¿por qué me haces esto? Por me gustaría saber la razón de. Reemplazar ¿por qué pones esa cara? Por entiendo cómo te sientes. Reemplazar eso es problema tuyo. con «estoy seguro de que puedes encontrar la solución». Reemplazar «¿cómo pudiste ser tan...» con «sé que es tu forma de hacer las cosas». Reemplazar «no hagas esto» con «¿te gustaría probar otra forma?». Reemplazar «solo a ti se te ocurre» con «sé que lo hiciste lo mejor que podías». Reemplazar «te dije que no lo hicieras» por «me encantaría que contaras conmigo». Reemplazar «¿para qué te dieron la cabeza?» por «déjame ayudarte». No vamos a hablar del pasado porque no lo puedes cambiar. Solo puedes cambiar la forma de relacionarte con lo que tienes en tu mente, y eso lo haremos a partir de ahora. En comunicación necesitamos acompañar las palabras con lo corporal, porque la comunicación corporal supone el 80% de lo que decimos y la verbal el 20%. Por eso es tan importante. 5. Manejo del desacuerdo. Manejar adecuadamente los desacuerdos puede convertirse en un proceso de mutuo crecimiento y aprendizaje continuo, que inclusive puede llegar a disfrutarse si se maneja como un juego de opciones de crecimiento personal. Una forma es jugar a quien encuentra primero la mejor opción de acuerdo. Te propongo que... Otra es, hagámoslo como tú dices. En estos juegos se aprende a manejar cualquier situación y a comprender mejor el punto de vista de la pareja, desarrollándose también la habilidad de adaptarse y aprender otras formas del hacer y de la mutua satisfacción. El desacuerdo inicialmente es inevitable porque no hay dos personalidades iguales, y como estamos buscando la conciliación de las diferencias, si aspiramos a la convivencia armónica y pacífica, es necesario la herramienta del acuerdo. Para poder manejar el desacuerdo proponemos las siguientes herramientas. Ser confiable. No soy confiable cuando utilizo comunicación agresiva. Nadie me contará nada porque me dejo llevar por mis sentimientos de rechazo y mi sufrimiento interno, o por miedo a mi agresión o mi estado emocional alterado al no poder manejarlo. Entonces, no soy confiable. Entonces yo empiezo a manipular, y eso lo llamamos la dictadura del débil. No es una persona agresiva, pero como es una persona que por todo se enferma, todo lo somatiza, todo lo sufre, entonces manipula con eso. Para que no sufra, para que no se destruya, hay que darle gusto en todo. Ahí no hay un acuerdo, eso es manipulación. Ser flexible. Para establecer acuerdos se necesita flexibilidad mental. Aquí es donde necesitamos aprender a ceder en los gustos. Ser adaptable. Cuando no logro un acuerdo en algo que no es vital, me adapto. Si ya es otro tipo de cosas como el manejo del dinero, la educación de los hijos o inversiones grandes, eso ya es diferente. Eso ya es concesión. Valorar la relación. Si no se valora la relación, no es posible llegar a un acuerdo. 6. Cumplimiento del acuerdo. Una vez la pareja está de acuerdo en la forma de manejar su relación, es indispensable el cumplimiento y respeto de cada acuerdo, pues el incumplimiento de cualquier acuerdo puede ser fatal para la relación. No obstante, cuando se verifique que un acuerdo es muy difícil de cumplir, es necesario replantearlo y modificarlo para adaptarlo a la realidad, antes que pensar en no cumplirlo. 7. Desarrollo de la confianza. Desarrollar un nivel de confianza mutua cercano al 100% demuestra que la pareja ha logrado unas excelentes relaciones y una magnífica integración de su núcleo social familiar. La confianza se logra aplicando los principios de libertad y apoyo, donde la libertad se expresa cuando nada impongo, obligo ni limito a mi pareja, y reconozco que estamos unidos únicamente por la libre decisión de amarnos sin límites, apoyarnos y compartir nuestros destinos para convertirlos en una misión común. El apoyo se da cuando, así sea en los momentos más difíciles, le decimos a la pareja, «No te preocupes, tú eres lo más importante para mí». Y el otro ha verificado que nunca hay una crítica ni un regaño o un mal modo ante ningún evento. Entonces se dan las relaciones de amor, donde cada uno abre totalmente su corazón al otro. Los enemigos de la confianza son el mal genio, la susceptibilidad. Ofenderse está prohibido en las relaciones. La agresividad, el sentimentalismo, la posesividad, la torre de control y el proteccionismo. Estos enemigos no permiten la comunicación ni el acuerdo. Aclaraciones. La verdad, como la sabiduría, no pueden ser enseñadas. Se enseñan las herramientas para llegar a ellas. La comprensión es el resultado verificado en mi experiencia personal. Yo puedo dar a las personas herramientas para aprender a verificar la ley, a descubrir la verdad. La confrontación es indispensable para que alguien descubra que la violencia no es apropiada. Pero la confrontación jamás está a cargo de la persona pacífica. La persona pacífica, cuando aprende a manejar una situación sin agresión, se hace correspondiente con una relación pacífica. El agresivo se hace correspondiente con otro agresor para poder aprender el resultado de la agresión, porque el pacífico no lo confronta. La recomendación es: apártense de la violencia y no luchen contra ella. Todo lo que es agradable para el cuerpo físico, todo lo que trae placer al cuerpo físico es un estímulo que genera hormonas de felicidad, endorfinas. Eso fortalece el sistema inmunológico, mejora la salud en todo sentido, genera la sensación de acercamiento, de integración, de agrado. Por eso son tan benéficas las endorfinas, pero responden a un estímulo. Todo lo que es agresivo genera exactamente lo contrario, genera la adrenalina. Y estas generan estrés. Las adrenalinas son las hormonas del envejecimiento, son las hormonas del deterioro, de la somatización, de la agresión y de la pelea. Pero eso son mecanismos automáticos del ser humano y depende de nosotros cómo los estimulamos. Y ahí es donde se aprende a manejar el estímulo. Estímulos positivos generan emociones positivas. Estímulos agresivos generan emociones destructivas. Esto es todo el campo emocional. Si hay en una relación un estímulo negativo porque alguien te respondió con una agresión, con una posición de ataque, y el instinto lo reconoció, ahí es cuando necesitas apartarte antes de pelear. Tenemos una connotación falsa acerca del llanto, y es que no siempre son lágrimas de tristeza. Hay lágrimas de alegría, y son emociones que se producen porque hay un estímulo agradable. Vamos a hacer unas preguntas para reflexionar acerca de la valoración. 1. ¿A qué le damos nosotros más importancia? ¿A las personas o a las cosas? Está claro que las personas son más valiosas que las cosas, pero resulta que si una persona comete un error, estrella el coche, rompe un jarrón, incendia la casa, la otra persona reacciona con inculpación y agresión, y a veces, por cosas tan sencillas como un café frío, somos capaces de agredir. Y esto significa que la temperatura del café es más valiosa que la relación con la otra persona. Lo más valioso es que la otra persona te trajo el desayuno, aunque esté frío, y entonces surgirá la necesidad de hacer un acuerdo al respecto para que la otra persona aprenda a servirlo caliente. 2. ¿A qué le damos más importancia? ¿A las relaciones o a las creencias? Las creencias de nuestro campo mental forman nuestro ego. Si una persona cree una cosa y otra cree la contraria, si le doy más valor a la creencia, entro en conflicto por esto. Si le doy más valor a la persona, estoy dispuesto a ceder en mi creencia y en mi gusto. Aunque sepamos que tenemos razón porque hemos verificado el asunto en que no estamos de acuerdo, es necesario ceder y permitir ciertas experiencias a la otra persona para que verifique los resultados por sí misma. Y ahí es donde se requiere el apoyo. No traten de imponerle al otro sus creencias. 3. ¿Cómo sabes que valoras tus relaciones? Si realmente estás valorando, no te quejas. Si te estás quejando o te sientes obligado, no estás valorando. Por supuesto que si hay algo con lo que no estás de acuerdo, tienes todo el derecho a ello y eso indica la necesidad de hacer acuerdos desarrollando tu capacidad de negociación. Una persona que valora sus relaciones utiliza una comunicación armónica y asume las decisiones de aprender o enseñar según la situación. Si no valora la relación, entran en un proceso de inestabilidad y conflicto. Las cosas se solucionan, pero no siempre como tú quieres. Ahí es donde está el principio de valoración, aprender a disfrutar con las cosas aunque no estén de acuerdo con tu personalidad, que tú puedas valorarla desde amor. Todo el proceso de la vida del ser humano es un aprendizaje. Si aprovechas los aprendizajes, entonces tu vida comienza a mejorar en todos los sentidos. Les propongo un reto personal. No agredo, no me quejo, no culpo ni me culpo. Busco soluciones y doy apoyo. Estas son las herramientas para manejar las diferencias desde un punto de valoración. Para que alguien haga eso, es porque realmente tiene compromiso y está dispuesto a mejorar la situación. Juegos de pareja. La idea es que sea divertido hacer el ejercicio del acuerdo. Lo mejor es que las dos personas cedan, que ambos sean flexibles, porque si uno es rígido, siempre va a creer que tiene razón y no hará ningún desarrollo espiritual. Y la persona que siempre cede llega a saturarse y se rompe la relación cuando llegue este momento. Lo ideal es encontrar una solución que concilie los dos puntos de vista. Los juegos del éxito, no solo en la pareja, sino en los negocios y en la vida en general, son: 1. El que cede, gana. Gana flexibilidad mental, adaptación, aceptación, desarrollo espiritual, paz interior, disminuye el dolor y el sufrimiento. El que no cede aprende poco. Y si hay una persona que aprende y otra que no aprende, la diferencia que empieza a haber entre esas personas cada vez va a ser más grande. Por eso es importante que las personas aprendan a ceder. 2. El que sirve, crece. El servicio es la forma de expresión de amor hacia el prójimo. Que lo que yo haga siempre lleve mi mejor calidad, mi mejor energía, la mejor capacidad de disfrutar de lo que estoy haciendo, para que el servicio sea excelente. Por eso es un juego extraordinario. El que sirve, crece. 3. El que agrada, triunfa. Si siempre somos muy agradables, siempre seremos la mejor opción. Dicen los maestros: no te niegues a sentir ni te niegues a pensar. Aprende a decidir qué haces con lo que sientes y qué haces con lo que piensas. Si la persona tiene una relación estable, rica, muy satisfactoria, eso no es un obstáculo para que no vaya a enamorarse de otras personas. Lo que la persona no hará será darle rienda suelta a eso. Lo dejará como lo que es, la emoción, una situación temporal y pasajera a la cual no le pondrá atención, pero tampoco se negará a disfrutar la sensación. Puede ser que ni siquiera diga nada, simplemente esté ahí, y eso es todo. Negar nuestra naturaleza humana no es sabio. Manejarla con sabiduría nos permite canalizarla. No le voy a sugerir a ninguna persona que rompa una relación de pareja solamente porque se enamoró de otra persona, pero tampoco le voy a decir que no experimente enamoramiento, porque eso es parte de la naturaleza humana. Lo que haga con eso depende de su capacidad interna, de la razón y de la comprensión. Pero negarnos a la naturaleza es negar nuestra propia creación divina. Todo el asunto es cómo se maneja, no es negar la realidad. Y eso es lo que es sabiduría. El enamorarse es una condición de la genética, no es una condición de la razón. La persona no es quien decida enamorarse, es decir, ¿alguno de ustedes decide tener hambre o sueño? ¿O eso sucede? Sí, lo elige, pero no racionalmente. Yo no decido tener hambre, lo que sí decido es qué comer. En evaluaciones con situaciones de pareja, yo evalúo esto. Cuando las personas vienen en conflicto, me dicen alguna de estas dos cosas. Resulta que me quedé sorprendida porque ayer vino mi marido y de frente me dijo que quería hablar conmigo y que conoció a otra mujer y que está enamorado de ella. La persona me dice, yo me siento totalmente confundida y no entiendo para qué él me dice esto. Otra persona me dice, estoy muy confundida, descubrí que mi marido tiene otra mujer, pero cuando le pregunté, me lo negó rotundamente. Ahora ustedes evalúen qué hay de diferente en estos dos planteamientos, aun cuando la situación externa parece exactamente igual. En el primer caso, el nivel de valoración se invirtió. El hombre empezó a valorar más a la segunda mujer que a la primera y por eso se lo dijo de frente que quería terminar. En el segundo caso era al revés. El hombre valoraba más su relación de pareja y su hogar que a la otra mujer y por eso no quería que se supiera porque no le interesaba desbaratar su relación. Fíjense que lo que había de fondo era un nivel de valoración muy diferente. En el primer caso, yo diría que esa relación ya está terminada. En el segundo caso, yo diría que la relación podría reconstruirse totalmente porque es desde el valor. Si en una balanza yo tengo que tomar una decisión, opto por este lado o por el otro y pongo los dos elementos en una balanza. Hay uno que pese más que el otro. Opto por el que pesa más para mí. Si la persona valora mucho lo que tiene, no dirá nada, no hará nada y no pasó nada. Pero si toma la decisión de hacer algo es porque ya su nivel de valoración está en dualidad, y si está en dualidad es porque ya hay conflictos en la relación. Evaluación de termómetros. Vamos a hacer algo que llamamos espiritualidad científica, porque vamos a medir el desarrollo espiritual a través de unos termómetros. Se pueden medir los procesos emocionales y los sentimientos. Para valorar la calidad de tu relación de pareja, valora individualmente del 1 al 100 los siguientes valores. Confianza. Comunicación. Respeto. Apoyo. Alegría. Inicialmente, hagan la evaluación a nivel individual. ¿Cuánta confianza crees que tienes con tu pareja? De 1 a 100. Y eso te dará un porcentaje. Después lo podrán hacer con sus parejas para saber si la evaluación de ellas coincide o no con las de ustedes. Hay dos termómetros que son profundos valores. Si hay un muy buen apoyo y llega a haber bastante respeto, aun cuando los otros no estén tan altos, la relación puede mantenerse. Si hay confianza, significa que también puede haber los otros. En la medida en que alguno de ellos suba, los otros también tienden a subir. A veces se ha perdido mucho la confianza y la comunicación, pero sigue existiendo el respeto y el apoyo. Puede ser que hay poca alegría y eso podría mantener una relación, pero no sería totalmente satisfactoria. Para que llegue a ser totalmente satisfactoria necesitamos que todos los termómetros suban por encima del 50%. Si los termómetros están debajo del 50, en esa parte hay mucha dificultad y habría que mejorarla, porque la relación está en peligro. Si todos están por encima del 50, pueden ser aceptables y satisfactorios. Si están por encima del 70, pueden ser muy buenos o excelentes. Si llegan al 90, son relaciones de amor. Y si están al 100, sería maestría. Al hacer sus evaluaciones, ustedes pueden tener una idea de cuáles son los aspectos internos a trabajar. No es sobre las demás personas. No estamos trabajando sobre ninguna persona externa, ni sobre la pareja, ni sobre ninguna otra. Es sobre nosotros mismos que estamos trabajando, y cada uno de nosotros empezará a tener una vida de mayor calidad, independientemente de lo que los demás trabajen o no. El mejor laboratorio que existe para el desarrollo de las virtudes es precisamente la vida de pareja y de familia, porque ahí están todos los elementos que nos permiten el desarrollo y el crecimiento. ¿Qué es lo que necesitamos aprender ante cualquier dificultad? Las tres virtudes. Recordemos que las tres virtudes son ser feliz, cero sufrimiento, tener paz interior, cero reactividad, 100% de respeto, y amar al prójimo como a ti mismo, que yo prefiero expresarla como servicio incondicional. Las dos primeras virtudes, ser feliz y tener paz interior, son dos condiciones internas del ser humano. Y la virtud del servicio es la forma de expresar las virtudes internas hacia los demás. No puedo desarrollar una virtud si no estoy frente al elemento que permite que la virtud tenga necesidad de usarse. Por eso la felicidad se obtiene precisamente frente a situaciones donde hay poca armonía. Hay muchos valores que se pueden instalar sobre la base de las tres virtudes. Entonces, cuando tenemos una dificultad, podríamos decir, estoy frente a una oportunidad de aprender. En el aspecto psicológico hay un estudio muy interesante acerca de las rupturas sentimentales. Cuando las personas tienen pérdidas, pierden un ser querido por alguna razón, ya sea porque se muere o se separan, por cualquier circunstancia, hay una situación que altera todo el proceso sentimental y el equilibrio interno. Entonces, dentro del proceso psicológico, se habla de elaborar el duelo para poder sanar esa situación y esa elaboración de duelo toma a veces hasta 2 años. El duelo se compone de 3 fases. Fase 1. La persona primero pasa por la fase de no aceptación de la realidad. Yo no acepto que esto esté sucediendo. No acepto que se acabó la relación. No acepto que la persona se haya muerto. No acepto que perdí algo. Es el estado de alteración. Segunda fase, el estado de ira, porque verifica que efectivamente eso es real. Agresión contra todo, contra Dios. ¿Cómo es que Dios me hace esto a mí? Tercera fase, la persona acepta que definitivamente eso es así y puede caer en alguno de estos 2 estados. Resignación, que no será lo más sano, pero empieza a equilibrarse, o aceptación, y empieza a sanar. Pero hay una situación bien interesante cuando una persona hace otro ejercicio diferente, y lo que hace es ver la vida con las experiencias de dificultad y verlas como una oportunidad de aprender, como un reto para su propia capacidad interior. Entonces, el duelo no es necesario, porque la persona ya no se llena de esa confrontación, ni de esa ira, o de esa resignación o no aceptación, sino que comprende que es una oportunidad de aprender a no perder su paz, a no perder su felicidad, y a no sufrir por ello, a no perder su capacidad de seguir viviendo en el servicio. Dependiendo de la actitud mental que una persona desarrolla, puede resultar que ni siquiera se hiere con lo que sucede. Es importante comprender que las heridas sentimentales son muy profundas y muy dolorosas, pero no nos las causan las demás personas. Las heridas sentimentales nos las causamos nosotros mismos. Las demás personas lo que hacen, y nosotros también hacemos eso, es cometer errores, pero la herida del error me la causo yo, y por lo tanto soy yo mismo quien la puede sanar. Yo no puedo responder por el error de otra persona, ni otra persona puede responder por el mío. El error es doble, pero es individual. Una persona me insulta, esa persona acaba de cometer un error, pero no es una forma apropiada de relacionarse. Yo me ofendo por el insulto, entonces soy yo que acabo de cometer otro error. Son 2 errores diferentes, pero ambos son errores, porque yo me herí a mí mismo porque decidí ofenderme. Yo hubiera podido decidir no ofenderme y simplemente dejarlo allí. Esta persona tiene una expresión inapropiada, tiene derecho a tenerla, punto. Lo hubiera podido dejar ahí, pero como no he aprendido a hacer eso, me hiero, lo culpo y lo agredo. Son los errores cometidos que generan una crisis en relación. Eso es lo que nos enseña la vida. Hay una situación que llamamos el trauma post-evento, porque es la interpretación que la mente hace de un suceso. El suceso en sí mismo no es ni bueno ni malo, el suceso es neutro. Bueno o malo es lo que hay en mi mente. La interpretación que yo hago de un suceso puede ser que este suceso es bueno o puede ser que este suceso es malo. Si yo tengo dificultad con una persona, podría pensar que esa persona tiene un problema. Si yo tengo dificultad con dos o tres, podría pensar que yo tengo parte del problema. Y si tengo dificultad con bastantes personas, puedo estar absolutamente seguro de que la dificultad es solamente mía. El justo siempre hace. Estamos buscando alcanzar una virtud interior que podríamos decir que es la reunión de las tres virtudes y la vamos a llamar el justo. El justo es una persona que tiene armonía y equilibrio interno. El justo es un discípulo de amor. El justo siempre está dispuesto a aprender el significado y la expresión del amor. El justo siempre respeta totalmente las costumbres, ideas y experiencias de los demás. No los invalida, no los juzga ni los critica. El justo siempre agradece todas las oportunidades de aprender algo nuevo, es decir, agradece los retos y las dificultades. El justo está dispuesto a servir a quien lo solicite, sin importar o medir quién o qué es lo que esa persona hace, porque si les pusiera esa condición, perdería su capacidad de servicio, perdería su herramienta del éxito. Un médico se ocupa de la salud del paciente sin juzgar lo que esa persona haga o sea. Puede ser un delincuente y no por eso le va a dejar de atender. El justo trata de ayudar a las personas a mejorar su condición de vida, independientemente de lo que hagan o sean. El justo siempre valora profundamente todo lo que tiene, no se queja de nada de lo que la vida le ha dado, porque sabe que todo tiene un valor. El justo siempre convive pacíficamente con los demás, no tiene reacciones, sino acciones. Actúa con eficacia y serenidad. El justo siempre hace todo lo que le corresponde, no evade sus compromisos o sus responsabilidades, jamás deja de hacer lo que le corresponda hacer. Es una persona que se compromete. El justo siempre se comunica con armonía, porque sabe que la herramienta de la comunicación es la herramienta de la convivencia. Sabe que una comunicación inapropiada rompe cualquier posibilidad de acuerdo. El justo, básicamente, enseña con su ejemplo. El solo ejemplo de su comportamiento armónico ya es una enseñanza. Estamos buscando desarrollar estas características poco a poco en nuestro interior. Lo que el justo no hace. Veamos ahora lo que el justo no hace, que es muchas veces lo que nosotros sí hacemos y necesitamos aprender a dejar de hacer, ya que no son eficientes en las relaciones ni en la pedagogía. El justo no trata de cambiar ninguna circunstancia, a menos que sea personal. Si él tiene una dificultad, trabaja para cambiarla, pero no trata de cambiar a los demás. No trata de cambiar lo de afuera porque sabe que lo de afuera es solamente un resultado de la correspondencia con su propio interior y sabe que cada quien tiene derecho a su propia experiencia. Le dará información, pero no tratará de cambiarlo. El justo no intenta cambiar a los demás ni interferir sus destinos. Intentar cambiar a los demás es no aceptarlos. Interferir no es de sabiduría porque el destino es exactamente las dificultades que cada uno de nosotros enfrenta en un momento dado como la oportunidad de aprender. Sacar a alguien de la oportunidad de aprender no es de sabiduría. Lo que es de sabiduría es darle la información para que él aproveche la oportunidad de aprender, no sacarlo de ella. Por eso el justo no interfiere. El justo no asume funciones que le corresponden a otras personas, porque evitaría que alguien tenga un compromiso o se responsabilice de algo, y eso no le haría ningún favor a nadie. El justo no sufre por las circunstancias que no puede cambiar, entiende que si están allí es porque es una experiencia necesaria y entonces no va a sufrir por eso. El justo no dice nada con lo que los demás puedan herirse. Tiene cuidado en su comunicación. Sabe que los demás tienen sentimientos, sabe que pueden ser susceptibles, sabe que a veces el otro se hiere con facilidad. Entonces tiene cuidados de no decir o hacer cosas con los que los demás se hieran, aun sabiendo que él no los está hiriendo. Es muy prudente en eso. El justo no le da a nadie ni más ni menos que lo justo, porque no le quita a nadie nada, pero sabe que si es exagerado dando, entonces las personas se acostumbran a no valorar lo que reciben y creen que tienen derecho de recibir lo que no se han ganado. Por eso, el justo maneja esto con prudencia. El justo no culpa a nadie, a nada, ni a sí mismo, de ninguna circunstancia, porque sabe que todas son experiencias necesarias. Estas características del justo son todo un reto para nosotros, pero precisamente las que le dan el éxito en la vida. Las siete herramientas de amor. Para poder alcanzar las características del justo, necesitamos entrenar las herramientas del amor, y ellas nos darán extraordinarios resultados. Aceptar. Renuncio a luchar e intentar cambiar a los demás. Actuar. Renuncio a agredir. Adaptarme. Renuncio a huir del lugar o las situaciones que me corresponden. Agradecer. Renuncio a sufrir ante las dificultades. Asumir. Renuncio a culpar a nadie. Respetar. Renuncio a criticar, juzgar, condenar o castigar. Valorar. Renuncio a quejarme de lo que tengo y lo disfruto. Ejercicio del desacuerdo. Vamos a hacer este ejercicio entre dos personas. Si son pareja, lo trabajan juntos para ir entrenándose. ¿Cómo vamos a hacer? Nos vamos a hacer dos preguntas. ¿Cuál es tu mayor desacuerdo conmigo? ¿Qué vas a proponer tú para solucionar un desacuerdo que tengas? Primero planteamos el desacuerdo y proponemos una solución y luego escuchamos la propuesta de la otra persona. Es un ejercicio sanador de búsqueda de soluciones aplicando la comunicación sana, las herramientas de amor y las características del justo para llegar a un acuerdo. No hay nada que no tenga solución. Todo tiene solución. El asunto es si yo uso la herramienta apropiada y si estoy entrenado en usarla. Si tú ves personas en la televisión que practican deportes extremos, tú los ves haciendo eso y parece fácil porque lo está haciendo alguien entrenado. Te invito a que vaya cualquiera de nosotros a intentar eso. Este ejercicio que hemos hecho nos deja dos enseñanzas. Primero, que podemos plantear las dificultades y ponerlas en evidencia. Luego, que hay caminos de solución a las dificultades, pero que las herramientas que puedan dar la solución requieren un entrenamiento. Hay que implementarlas en nosotros, hay que entrenarse en su manejo. Una cosa es conocer la herramienta y otra cosa es ponerla en práctica. Los invito a que sigan haciendo este ejercicio en sus casas y se sienten con las personas con las que tengan dificultades para ver cuál es el desacuerdo y cuál es la solución para que el desacuerdo desaparezca. Y poco a poco nos vamos a ir volviendo expertos en eso. El desacuerdo no es algo malo, es una realidad y nos va a permitir crecer como pareja si lo manejamos correctamente. Eso es lo positivo del desacuerdo. Herramientas de pareja. 1. Atracción bilateral. Esta herramienta pertenece al instinto y genera enamoramiento. Esta es la herramienta que nos permite verificar que genéticamente esa pareja es compatible. Eso da dos resultados. En el aspecto del intercambio energético, en la sexualidad y caricias, la intensidad del manejo energético será mucho mayor. En el evento de la procreación, La atracción mutua garantiza que esa persona es genéticamente compatible y, por lo tanto, los hijos serán armónicos. Hay una situación que llamamos accidentes genéticos y muchos de ellos se producen por incompatibilidad genética de los padres. 2. Admiración. Esta es una herramienta de tipo mental espiritual. Cuando las personas admiran cosas de las otras personas es porque están reconociendo valores y virtudes. Esta parte asegura la estabilidad de la relación, porque en la medida en que haya valores mutuos, la admiración es mutua. Puede ser que a veces la atracción disminuya, los ciclos de deseo y energía son variables, pero la admiración como un valor, como parte del amor, es algo constante. Eso es lo que puede sostener una relación aún en momentos difíciles. La atracción no lo hará. 3. Valoración. Darle valor a la relación y a cada persona de la relación es otra herramienta que da muchísima estabilidad, aún en crisis y dificultades. La expresión constante de valores es una de las herramientas de fortalecimiento de la relación de pareja y de todas las relaciones. Las demás personas no pueden adivinar que yo los valoro. Necesito expresarles que son importantes para mí y que me encanta compartir con ellos, que tienen virtudes y necesitan que yo les exprese eso. 4. Aceptación. Nos permite no luchar, no pelear contra las diferencias, sino aceptarlas, adaptarte o conciliarlas. 5. Respeto. Nos permite mantener la armonía. Renuncia a criticar, a juzgar, a invalidar o a condenar a alguna persona porque tenga un comportamiento diferente al tuyo. No hagas a nadie lo que no esperas para ti, porque eso se devuelve por ley de causa y efecto. 6. Compromiso. Significa que nadie está obligado a nada. El compromiso es exactamente cuando yo decido hacer algo porque le veo el valor que tiene hacerlo y el valor que tiene para mí, para la relación, para el amor. Si me siento obligado a algo, yo no tengo compromiso y eso en cualquier momento se desbarata porque está generando una tensión interior. Es como una resignación. 7. Libertad. Sin prohibir algo, la libertad debe ser al 100% y se maneja a través de los acuerdos. Si tú le pones límites a las personas, si le pones jaulas o cadenas, ¿cómo sabes que realmente hay una expresión más profunda? Tú lo que tienes es miedo a perderla. No pongas límites, no pongas jaulas, lo que es para ti está contigo, lo que no te corresponde no estará. ¿Pero cómo sé si me corresponde o no si me la paso prohibiendo, imponiendo y controlando? No tengo ni idea. Si yo me pongo a controlar, a prohibir, a vigilar, me convierto en un estorbo, no en un apoyo, y es la mejor forma de que las personas se vayan de mi vida. 8. Lealtad. Se puede hablar de lealtad después de haber hecho un acuerdo y haber generado un compromiso. No se puede hablar de lealtad cuando los acuerdos no son claros. Las personas creen que la infidelidad es una deslealtad, cuando en realidad jamás han hecho un acuerdo acerca de la sexualidad, sino una suposición. 9. Adaptación. Es una de las herramientas de la naturaleza. No hay posibilidad de que ningún ser subsista en un lugar si no se adapta al lugar. Una relación tampoco subsiste si uno no se adapta al otro y el otro al uno. Si no hay adaptación, no se subsiste. La naturaleza funciona de esta manera. 10. Confianza. Es la herramienta que va a facilitar la comunicación. 11. Comunicación. Si no hay confianza, no hay comunicación, y si no hay comunicación, no podemos enterarnos de lo que está pasando y quedamos totalmente desorientados. 12. Apoyo. Es la herramienta que se utiliza cuando se presentan dificultades o se cometen errores. Valorar siempre más a la persona que a las cosas materiales. Por ejemplo, el apoyo es necesario cuando la persona estrelló el coche que le dejaste y tú le dices, para mí lo importante es que a ti no te ha pasado nada, no te preocupes, los coches se pueden reparar. 13. Agradecimiento. Agradezco todo lo que tengo y todas las situaciones difíciles y dolorosas, porque ellas son oportunidades que nos da la vida para aprender y hacer nuestro desarrollo espiritual. 14. Flexibilidad. El acuerdo no puede manejarse sino a través de la flexibilidad. 15. Alegría. Es la que genera en nuestro interior las hormonas del acercamiento, las endorfinas y las aminas que producen las ganas de compartir, de integrarse y de acercarse. La alegría genera todo el proceso de hormonas de la felicidad en nuestro interior. Si una persona está llena de amargura y de tristeza, no es una buena opción. Hay que ponerle alegría a la vida. No esperemos que lo de afuera nos entusiasme. Yo tengo que entusiasmarme a mí mismo. 16. Conciliación. Permite la armonía. Para lograr la conciliación se usan las demás herramientas, los acuerdos, la flexibilidad, la adaptación. 17. Acuerdos. Son la herramienta fundamental para llegar a la armonía en la conciliación. 18. Meditación. 19. Cambio de polaridad de los sentimientos. Cada vez que tus sentimientos están en negativo, no intentes hacer un acuerdo. No hay alegría en ese momento. No hay posibilidad de hacer nada. Lo primero que hay que hacer es el cambio de polaridad. Para ello recurrimos a los valores. Por eso les pedí a la lista de valores que le encuentran a sus parejas. Al repasar los valores, al repasar los momentos felices, los sentimientos se repolarizan al lado positivo, y en ese momento la persona está lista para poder hablar y hacer acuerdos. 20. Propósitos comunes. Verificar que la pareja va por el mismo camino. No hay caminos buenos o caminos malos, hay caminos diferentes. Pero si dos personas piensan ser pareja, necesitan verificar que van a caminar el mismo camino. Creemos que porque estamos enamorados vamos por el mismo camino y puede no ser así, hay que verificarlo. 21. Los juegos de la pareja. El que cede gana, el que sirve crece y el que agrada triunfa. Estas son todas las herramientas para el éxito. Hay que practicar, practicar y practicar hasta tener éxito. Práctica de comprensión del tema 3. 1. ¿Qué tendrías que hacer para no deteriorar tu relación cuando no estás de acuerdo con algunos comportamientos de tu pareja? 2. ¿Cómo harías para comunicar tus desacuerdos sin herir a tu pareja? 3. ¿Qué harías para evitar que tus sentimientos o emociones negativas dañen tu relación de pareja? 4. ¿Cuál sería el resultado para tu relación si alguno de los dos no cumple los acuerdos establecidos? 5. ¿Cuáles serían los principios básicos que te permitirían desarrollar al 100% el nivel de compartir confianza con tu pareja? 6. ¿Cómo sabrías que te estás ganando la confianza de tu pareja?